Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
Buenas tardes, es miércoles 28 de julio y aquí comienza media hora informativa y, bueno, un poco más de media hora informativa, 40 minutos y unos 20 minutos los dedicaremos hoy con Javier Peña a Madrid Trabaja. Ya saben, ese espacio que hay entre 3 y 4 de la tarde en esta casa, en Onda Madrid, para ayudar a encontrar empleo, para informar sobre la actualidad laboral, pues hoy vamos a tener un pequeño pedacito de ese pedazo de programa que se trabaja en Javier Peña y su equipo aquí en El Enfoque. Será a partir de las 9 menos 20 de la noche. Un enfoque que no sería posible sin Beatriz Marín y sin Raúl Moles en la parte técnica, Beatriz Marín Producción y la redacción de informativos de Onda Madrid. Les saluda Jesús Clemente. Y hoy la actualidad en estos momentos nos lleva al aeropuerto de Barajas, porque allí nuestro compañero Fran Serrato estaba esperando a que aterrizase una submedallista olímpica, Adriana Cerezo, y Adriana Cerezo ha aterrizado y está hablando. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Estamos justamente hablando en directo. Adriana Cerezo acaba de salir por la puerta de embarque, la escuchamos.
Sí. Ya, no sé, ahora todo el mundo como me está diciendo eso, pero de verdad eres consciente de lo que... Pues no sé, yo creo, según van pasando los días cada vez más. Es verdad que como que te quedas más con la plata y gana más ese sentimiento de alegría que la rabia, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa espinita va a quedar durante bastante tiempo.
Adriana, en directo para Onda Madrid, ¿cómo va a cambiar tu vida a partir de ahora? ¿Cómo va a cambiar tu vida a partir de ahora?
Pues no lo sé, espero que no mucho, seguir entrenando y seguir compitiendo. En la mochila la tengo. Sí, claro. Sí, sí, ahora saco. Yo a toda la gente que realmente es responsable de ella, así que...
¿Con la familia?
Sí, hijo, de verles ya y de darles un abrazo, que al final Tokio está muy lejos y hemos estado bastantes días fuera, así que...
Pues han estado bastantes días afuera, gracias a Fran Serrato. Palabras de Adriana Cerezo, recién aterrizada en Barajas, con esa medalla que mostraba a los medios, que los medios se interesaban por ella. Oye, muéstranosla. Y medalla de plata, le preguntaba a nuestro compañero Fran Serrato, ¿qué va a ser de su vida a partir de ahora? ¿Y qué ha respondido esta niña, esta chica y mujer ya deportista, hecha mujer en los Juegos Olímpicos? Pues que va a seguir haciendo la misma vida, estudiando, que sacó un 13 de 14 en selectividad, que no está nada mal, estudiando y trabajando duro, entrenando 4 horas y media al día, porque esa medalla no se la ha regalado nadie más que su propio esfuerzo y, como decía ella, el apoyo de su familia. Así que desde aquí, desde Onda Madrid, Adriana Cerezo, enhorabuena, disfruta de la medalla, disfruta de tu familia y a preparar lo que se venga. Y tras este debido, obligado guiño olímpico, no olvidemos que fue la primera medalla de España en los Juegos Olímpicos y además cosechada por una madrileña, nos asomamos al resto de la actualidad, que vuelve a estar marcada, cuando no, desde hace ya año y medio, por la pandemia. Por un lado, por la cuestión puramente sanitaria. Hoy se colaba en el orden del día de la reunión del Consejo Interterritorial la posible introducción del certificado COVID como medio para poder acceder a locales de ocio nocturno y hostelería. Y como no formaba parte de lo planificado, pues no se ha tratado. O eso ha dicho la ministra Carolina Darias.
Algún miembro del Consejo ha planteado esta cuestión, pero no ha sido abordado porque no formaba parte del mismo. Nosotros estamos ahora mismo centrados en seguir vacunando.
Centrados en seguir vacunando. Justo ayer el gobierno regional reclamaba al nacional que estableciera hoja de ruta, aunque no obstante continúa descartando esta medida. Enrique López, consejero de Presidencia y Justicia.
Sigue su hoja de ruta proponiendo medidas proporcionales, racionales, efectivas y no efectistas, que a veces parece que algunos están más en el ámbito del efectismo que de la efectividad en la protección a la salud pública.
15 segundos en los que López ha dicho más bien poco, pero en resumen, que con las medidas que tenemos basta. Postura que ha llevado al Consejo precisamente en el día en que Madrid supera la media nacional en términos de incidencia, 718 casos por cada 100.000 habitantes. Y ojo, porque la cifra nacional de mortalidad no es buena, 73 fallecidos, pero tampoco la internacional. En la última semana ha subido un 21% la mortalidad por COVID en todo el mundo. Así que precaución. Eso es lo sanitario, pero hoy había también Consejo de Política Fiscal y Financiación y las inyecciones económicas para hacer frente a la otra crisis, la derivada de la pandemia en términos económicos, ha sido protagonista. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, aplaudía la transferencia del Ministerio de 359 millones de euros para compensar el impacto del cambio en la gestión del IVA, pero no ha aplaudido al Gobierno, no, sino al Tribunal Supremo.
Que ya era hora, que ya el Ministerio haya por fin aceptado, ha tenido que decírselo al Tribunal Supremo, que el IVA del año 2017, que en el caso de Madrid eran 359 millones de euros.
Lo hacía después de reprochar al Gobierno el reparto de los fondos COVID. 700 millones pierde Madrid por el cambio de criterio. Antes se tenía en cuenta el PIB, ahora la población. Pero el Producto Interior Bruto sí le ha interesado al Ejecutivo a la hora de dibujar un futuro mejor. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Ojalá todas las medidas de reactivación de la economía nos permitan no solo llegar a estos niveles de crecimiento del PIB en torno al 7%, sino ojalá superar incluso esa cuantía.
Un Consejo de Política Fiscal al que, por cierto, cuatro años después ha acudido el consejero catalán, lo que ha aprovechado Montero para asociar a la nueva era de entendimiento con las comunidades autónomas gracias al gobierno socialista.
Que hay un antes y un después en la respuesta del gobierno de España cara a las comunidades autónomas después de la presencia del COVID-19 en nuestras vidas.
Porque es tiempo de retos y transformaciones en los que ponerse a los mandos del país es un privilegio al alcance de muy pocos. Palabras del presidente del Gobierno.
Que nos sintamos afortunados de estar al mando de la nave del Gobierno de España en este momento de enormes transformaciones y sentiros no solamente afortunados, sino orgullosos de que efectivamente vuestros familiares, vuestros seres queridos puedan protagonizar también este momento de cambio profundo para bien de nuestro país.
Se lo decía Pedro Sánchez a los cargos técnicos como Óscar López, exdirector de Paradores y ahora en la silla de Iván Redondo. Sánchez pedía perdón a sus familias por el tiempo que les va a robar estos nuevos cargos, pero finalizaba con un mensaje tranquilizador, aunque con muchas lecturas.
Y sobre todo, pues pedir perdón a los familiares, pues exige de una renuncia al tiempo que, lógicamente y legítimamente, pues los familiares quieren. Por eso os quiero pedir disculpas, nada es para siempre.
Tomen nota los recién llegados, la que quizá no tomaron los recién cesados. Nada es para siempre. Pero para siempre, o al menos en el futuro cercano, seguiremos repasando otros asuntos del día en titulares. Lo hacemos con Beatriz Marín y Luis Mínguez. La comunidad hará test antígenos gratuitos en el Wizzing Center a partir del viernes.
Las pruebas gratuitas van a estar disponibles hasta el 30 de agosto en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y será necesario, eso sí, solicitar cita previa en Internet. Desde el inicio de la pandemia se han realizado 8 millones y medio de pruebas diagnósticas y con ellas se ha conseguido aislar a más de 5.400 positivos. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
El objetivo fundamental de este nuevo punto de testeo es el descubrimiento de pacientes positivos asintomáticos y, por tanto, cortar las cadenas de remisión.
El Tesoro Español emitirá su primer bono verde en septiembre.
Tendrán un plazo de 20 años, según ha asegurado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La también vicepresidenta primera del Gobierno destaca que los activos han recibido la máxima calificación y que existe un alto apetito inversor por estos títulos.
El programa de bonos verdes español obtiene la máxima calificación de los programas europeos existentes hasta la fecha y nuestros bonos serán, por tanto, los de mayor calidad en el mercado.
Madrid doblará las plazas para motos de aquí a 2023.
La capital va a pasar de tener 11.500 a 25.000 aparcamientos para ciclomotores en menos de dos años. A finales de agosto ya se habrán habilitado casi 400 nuevas plazas en 9 distritos de la ciudad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Esto supone también retirar aproximadamente 3 plazas de aparcamiento para coches por cada aparcamiento de motos que se está realizando y lo que teníamos era una cifra de 11.000 y esperamos llegar a 25.000 en el año 2023.
Inquietud entre los vecinos del barrio de San Fermín por la construcción de un crematorio.
Y es que el Tribunal Supremo ha anulado una resolución del Ayuntamiento de Madrid de 2016 que denegaba a una empresa privada la construcción de esta instalación en el tanatorio de la M40. Los vecinos afirman que volverán a dar batalla porque se pretende levantar el proyecto, dicen, a menos de 250 metros de las viviendas y sus habitantes estarían sometidos a gases tóxicos. Además, afirman estar cansados de que este tipo de instalaciones siempre se ubiquen en el sur de la ciudad.
El crematorio hay que ponerlo en algún lado y la cuestión es que, bueno, todos somos Madrid, ¿no? Entonces todos tenemos que compartir los inconvenientes y las mejoras. La cuestión es cuando solo te comes los inconvenientes y no te viene ninguna mejora.
Pues sí, esa es la cuestión. ¿Aumentan los delitos de odio en España?
Aumentan un 9% respecto al mismo periodo de 2019. Las fuerzas de seguridad han contabilizado 610 casos en el primer semestre de este año, en su mayoría por racismo, xenofobia, ideología y orientación sexual. Además, durante el año pasado aumentaron un 69% los delitos de odio contra personas con discapacidad. Fernando Grande de Marlaska, ministro del Interior.
La preocupación, no obstante, por lo que son las conductas de odio, de delito de odio, de incidentes discriminatorios, es algo real, evidente y concreto que lleva a seguir trabajando.
Y lo avanzamos ayer en este mismo espacio, en el enfoque de Onda Madrid. La Fiscalía investiga el aval de la Generalitat a los encausados por el Tribunal de Cuentas.
El Ministerio Público ha abierto diligencias por la actuación del Instituto Catalán de Finanzas tras una denuncia de Ciudadanos. Esta entidad aprobó la semana pasada avalar a los ex altos cargos de la Generalitat que están siendo investigados por la supuesta malversación de más de 5 millones de euros en gastos destinados a la promoción exterior del proceso independiente.
Claves económicas de la jornada, ¿cuáles son, Bea?
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha vuelto a insistir en la posibilidad de subir el salario mínimo tras las vacaciones si seguimos en la senda de la recuperación del empleo. Niega que haya cedido ante la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que llevaba tiempo pidiendo esa subida.
Dependiendo de cómo evolucione la campaña de verano, en el otoño podamos recuperar el nivel de empleo previo a la pandemia y, por tanto, podamos retomar esa senda de aumento del salario mínimo interprofesional.
Estoy acostumbrada a que todo se plantee en términos de conflicto o que se intente encontrar discrepancias donde no las hay. Yo siempre he manifestado mi absoluto compromiso con la mejora de las condiciones laborales. Sí he señalado la necesidad de prudencia.
Y hablamos también de turismo en España porque el Gobierno va a invertir 1.900 millones de euros los próximos tres años procedentes de los fondos europeos para reactivar este sector.
Pues en un día en el que se han sucedido, ahora lo veremos en un segundo con José Luis Poblador, que ya está aquí también, las protestas de los tenistas en Japón ante el calor, sofocante calor con el que se les está obligando a jugar. Nosotros, ¿qué tenemos por aquí? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mucho calor, pero menor humedad relativa, que eso allí se lleva peor aún. Eso aunque es. Tengan temperaturas incluso inferiores a las que hemos registrado hoy aquí, porque hoy hemos llegado en algunos puntos del sur de la comunidad hasta los 37 grados. En general, las máximas han alcanzado entre 35 y 37, incluida sobre todo pues la zona del área metropolitana, la capital, las localidades aledañas, el corredor de Henares, en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, y en la sierra, valores de 31, 32 en muchas localidades. Y muchos solo. Hoy una jornada de sol y de calor. Tenemos todavía el aviso activado hasta las 9 de la noche por esas temperaturas que ahora es cuando empiezan a aflojar, pero todavía siguen siendo elevadas a estas horas. Vamos a tener una madrugada en la que incluso ganamos algún grado más respecto a la noche anterior, es decir, vamos a tener valores tropicales en bastantes puntos, sobre todo en el entorno de la capital, en el área metropolitana, que no baje el termómetro de los 21-22 grados. Y mañana unas temperaturas máximas prácticamente iguales a las de hoy. Otra vez en general llegarían hasta estar entre los 35 y los 37. Así que mañana de nuevo vamos a tener aviso amarillo activado en el área metropolitana, corredor del Henares y el sur de la comunidad en las horas centrales de la jornada, entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Y mañana también con mucho sol.
Pues mañana mucho sol, pero también aviso amarillo gracias a Ainhoa, así que precaución. Completamos la información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. DGT, Eris Cerezo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos se circula con total tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias destacables, afortunadamente, pero precaución por esas temperaturas máximas que comentaba y sean precavidos al volante y conduzcan con prudencia y precaución.
Pues la sintonía de siempre, con el de siempre, con José Luis Poblador. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
estamos
Jesús Clemente.
En la sintonía de los Juegos Olímpicos y Poblador. Yo sé que tú eres una persona generosa y le podemos ceder un minutito de tu tiempo a Fran Serrato, que ha tenido a bien irse a Barajas.
Viviendo lo que está viviendo todo mi tiempo.
Hombre, ahí no me esperaba menos, José Luis Poblador. Así que Fran Serrato, cuando quiera, buenas tardes. ¿Cómo se ha vivido? Ya hemos escuchado la llegada, que en primicia le has podido preguntar sobre qué iba a hacer, ¿no?, con su vida. Pero ahora después, ya un poco después de la tormenta mediática, ¿qué queda en la calma?
Hola de nuevo, Jesús. Pues ya lo van a escuchar. Están celebrando familiares, amigos. La verdad es que muy emocionante. Escuchen...
Sí, calma ninguna, calma
gritos
ninguna.
Gritos de campeones, gritos de oe, oe. Y es que no es para menos. Adriana Cerezo ha conseguido la medalla olímpica con tan solo 18 años. La primera medallista española en Tokio, y eso genera emoción. Escuchemos a su padre, a David.
Veo un poco emocionado.
Sí, sí, porque volvemos a recordar, ¿no? Hay mucha familia que no habíamos visto y acaba de llegar ahora. Y,
¿qué va a ser lo primero que le va a decir a su hija?
Que la quiero, que la voy a decir, que la quiero.
Lógico, conociendo todo lo que ha trabajado Adriana para llegar hasta aquí. Y aunque a ella la plata le supo a poco, es un inicio deportivo de lujo. Habla su madre.
Que no ha perdido, que ha ganado la plata, que ha ganado el corazón de todo el mundo.
Una plata que sale ahora.
A nosotros sí, a ella todavía no, pero le sabrá, le sabrá.
Adriana dice que está muy emocionada, que quiere seguir en su día a día tal y como lo ha vivido hasta ahora, y ya está pensando en la cita olímpica de París 2024.
En eso estamos pensando todos. Muchas gracias, Fran Serrato. Fíjate, José Luis Poblador.
Maravilloso recibimiento.
¿Qué le decía el padre? ¿Qué le decía el padre a Fran Serrato? Que pues, le voy a decir que la quiero. ¿Qué le va a decir?
Posiblemente,
padre a
posiblemente haya recibido más golpes en el recibimiento en el aeropuerto que en el tatami de Tokio, con toda seguridad. La han manteado profesores, amigos, compañeros del colegio, compañeros del tatami. Es decir, ha estado prácticamente acompañada de la gente más especial para ella, y han sido muchas las personas que la han ido a recibir al aeropuerto de Madrid-Barajas, a esta alcalaína maravillosa que nos ha hecho disfrutar y emocionarnos a todos.
¿Sabes lo que yo quiero, Pobla? Que tengamos un recibimiento similar a la selección española de fútbol, porque eso querrá decir que habrá llegado muy lejos. De momento ha dado un pasito más.
Y a unas cuantas selecciones, efectivamente, España y Argentina empataron a uno, resultado que le vale a España para estar en cuartos de final y buscar la pelea por las medallas, atención, ante Costa de Marfil. Para mí, junto con Brasil, selecciones candidatas a ganar el oro. No va a ser un rival fácil. El partido se jugará el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora española. España mereció la victoria a lo largo de los 90 minutos, pero acabó defendiendo el empate ante la desesperación del albiceleste, que necesitaba la victoria para seguir en la competición. Egipto fue al final, con su victoria ante Australia, el equipo que logró la segunda posición. Así lo vivían, nada más finalizar, los jugadores españoles, en un corro que sonaba así. También los hispanos están en cuartos de final de la competición de balonmano al haber vencido claramente a Brasil 25-32. Inmaculada la competición de los de Jordi Rivera, que han ganado todos los partidos, pero menos en este, nos han hecho sufrir en todos. Habla uno de los porteros de la selección, Gonzalo Pérez de Vargas.
Creo que han sido partidos muy sufridos. Hoy al final hemos conseguido obtener más ventaja en el marcador en los últimos minutos, pero hemos demostrado la esencia de este equipo. Hemos empezado, por ejemplo, muy mal el día de Noruega. Hoy tampoco ha sido un gran inicio y somos capaces de, con tranquilidad y con mucho oficio, reponernos juntos como un equipo, y la verdad es que hasta el final.
Gran victoria también de la selección española de hockey sobre hierba ante Nueva Zelanda por 2-1. Puntos que le sirven a las nuestras para seguir dependiendo de sí mismas y venciendo a Japón y China, estar en las eliminatorias. En los chicos, lo mismo. 4-1 ante Japón. Se jugarán sus opciones de llegar a los cruces ante Australia en el último partido. También jugaron las waterpolistas españolas y perdieron ante Países Bajos por un gol. Se ven obligadas a ganar a Australia en la última jornada para tener opciones de pasar a la fase de grupos. Gassi y Yalidov a cuartos de final. El español vence al australiano Paulo Ausoko tras un último asalto espectacular en boxeo. En judo, el gran favorito al oro por ser el número uno del mundo, Nico Schera, perdió el combate que le daba la opción a la medalla de bronce. Unos Juegos Olímpicos más en vacío para el judo español. ¿Le escuchamos?
Un poco de presión, puede ser un poco de el peso también, que ya ha sido un año muy largo y con mucho control de la nutrición para poder dar el peso. No tenía esas sensaciones que normalmente tengo en la competición, se me han alargado muchísimo los combates y es así, es cierto, desde el primer combate que no me debería costar, el segundo no me debería costar y se me han ido alargando todos. Ha sido de estos días de que no salen las cosas, pero había que darlo todo. Y lo he intentado y lo he dado todo, pero no ha sido suficiente.
Bueno, y la única buena noticia que tenemos, Puebla, en tenis es el pase de Carreño a cuartos de final. Davidovic ha caído ante Djokovic. Paula Badosa se ha retirado, por lo que comentábamos con Ainhoa González, un golpe de calor, no podía continuar. Y Garbiñe, pues fuera, ante la rusa Rubaquina, diploma olímpico en Doma, por lo menos. Y la conmoción a propósito de la salud mental, el debate que ha florecido en las últimas horas a propósito de la salud mental de los deportistas, porque Biles no va a defender su oro olímpico en la final del concurso general por la crisis de índole mental que sufrió en el inicio de esta competición. Nos bajamos del podio por unos instantes, nos asomamos al fútbol español. Ayer fichaba Varane, ya se confirmaba por el Manchester United. ¿Qué más tenemos?
Tenemos que el Atlético de Madrid está jugando ahora mismo un partido amistoso ante el Salzburgo en Austria, que va perdiendo por 1-0. El equipo de Diego Pablo Simeone, que tiene un equipo con muchos canteranos en liza. Varane camino de Old Trafford y frenazo a las ilusiones blancas. Mbappé ha declarado en la revista del PSG que su sueño es ganar la Champions con el equipo parisino.
No es que siga soñando.
Jesús, no sabemos cuándo ha hecho estas declaraciones.
Claro,
posiblemente
claro.
Las haya hecho hace un mes y medio, pero es lo que hay y así lo contamos. Positivo para Álava, mal comienzo para el jugador austriaco en el Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid, que está perdiendo 1-0 ante el Salzburgo, no está Rodrigo de Paul, pero sí está el Madrid. Y dijo esto.
Es un club gigante, pero con gente que te hace sentir como en una familia. Este era mi sueño, o uno de mis sueños, y bueno, lo conseguí, estoy acá, y bueno, ahora quiero seguir escribiendo las páginas de este hermoso club que me abrió las puertas. El grupo me recibió muy bien, muy contento, intentando adaptarme y ya meterme en la dinámica del equipo, ¿no? Es increíble que te dirija uno de los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Porque lo dice así la carrera de él y lo que consiguió. Es algo que va a quedar para siempre.
Pues muchas páginas por escribir en la historia del fútbol del Atlético de Madrid y Rodrigo de Paul, que ya está a las órdenes del Cholo.
Así es.
Poblador. Buenas tardes y muchas gracias como siempre. Mañana no te vemos.
No, iniciamos ya el periplo vacacional.
Bueno, pues te echaremos muchísimo
de
menos.
Y yo a vosotros y yo especialmente a los oyentes de Onda Madrid.
Pues disfruta gracias. Que te lo ha ganado.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ocho y 23 minutos. La economía sigue encabezando el repaso a la actualidad porque estos días se discute en el marco que manda y decide, el político. El Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha alargado más de lo que acostumbra, que ya es decir, para dilucidar y tomar decisiones como el criterio a seguir para el reparto de 13.000 millones de euros del Fondo de Recuperación, informa Noelia Ontoria.
Oxígeno a las finanzas de las comunidades autónomas. Hacienda reparte millones, 13.480 para seguir haciendo frente a la pandemia, 3.000 del IVA de 2017 que se dejó de recaudar por el cambio normativo que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, aumento en un 6,3% de las entregas a cuenta para el próximo año y liquidez para abonar la devolución del dinero entregado de más en 2020 cuando aún se esperaba un crecimiento positivo. El gobierno se asegura así que las administraciones autonómicas puedan mantener la recuperación y contribuir al crecimiento. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Propiciará que comunidades autónomas dispongan de la misma capacidad de gasto que han tenido este año, es decir, un año de plena pandemia.
La Comunidad de Madrid se felicita por la devolución de la recaudación del IVA, 359 millones, aunque lo achaca la sentencia del Tribunal Supremo tras las demandas de Galicia y Castilla y León. En cambio, el consejero Javier Fernández Laschetti critica el cambio de criterio en el reparto del fondo COVID, que perjudica en 700 millones a la comunidad.
Y por tanto nos ponen las cosas más difíciles en este año, bastante más difíciles.
La ministra de Hacienda ha planteado a los consejeros la posibilidad de presentar los criterios para reformar el modelo de financiación autonómica antes de que finalice el año.
Por cierto, que ha estado presente el consejero de Hacienda catalán, presente en esta reunión sobre fiscalidad, no así en el encuentro entre presidentes del próximo sábado. Ya veremos si siguen el modelo vasco, rectifican y finalmente acuden. Aunque claro, el cambio de parecer del gobierno de Urkullu tiene coste político, Beatriz Marín.
Sí, Urkullu cambia de opinión a cambio de que el gobierno se reúna con él mañana para hablar del concierto vasco.
Es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido.
El único que faltará será el presidente catalán, porque tendrá próximamente una reunión bilateral con Sánchez, una ausencia que ha sentado muy mal al resto de presidentes de todo signo político. Escuchamos a Cuca Gamarra del Partido Popular y a los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y al de Murcia, Fernando López Miras.
Evidentemente, el que no vaya no puede tener luego un trato preferente y una relación bilateral.
¿Ustedes quieren bilateralidad para las perras y multilateralidad para el resto? No, hombre, no.
Hay algunos que se les permite no asistir y ya tienen mesas de negociación bilaterales, ellos solos con el presidente del gobierno, donde realmente sí se van a tomar las decisiones.
Una conferencia que muchos presidentes tachan de puro marketing y afirman que ni siquiera saben los temas de los que van a hablar.
Y en el tercer día del diario de una ruptura, PP y Vox, lejos de dar señales de aparcar sus diferencias, alimentan el fuego del conflicto. Lo hacen a través del líder de la formación verde, Santiago Abascal, contundente y combativo en una entrevista al Mundo, y mucho más combativo, por cierto, que José Luis Martínez Almeida, para el que todo se ha sacado un poco de quicio y también de contexto. Flor Carazo.
Santiago Abascal ha asegurado que las relaciones con el PP están rotas y votarán en cada momento lo que quieran. Decisión que ha defendido la portavoz del grupo parlamentario de Vox. Macarena Olona ha avisado a los populares de que deben rectificar.
Donde tenían una mano tendida y un socio leal, van a encontrar a un mismo partido, el de siempre, que únicamente tomará sus decisiones atendiendo al interés de los ciudadanos. El gobierno o con Vox o no será para el Partido Popular.
Juan José Vivas se ha hecho único responsable de lo ocurrido. En la SER, el presidente de Ceuta ha instado a Vox a volver a presentar la revocación de persona non grata a Abascal, que ha sido rechazada por la Asamblea, pero no ha desvelado si la apoyará.
No puedo anticipar ninguna decisión al respecto. Responsabilidad del Partido Popular, no. Responsabilidad de quien vino a encender una llama muy peligrosa.
Los populares afirman que se han dicho cosas peores de su partido y no ha pasado nada. Insisten en que están en contra del señalamiento político. José Luis Martínez Almeida.
El Partido Popular no está preocupado ni por Vox, ni por Ciudadanos, ni por otro partido. El Partido Popular está preocupado por los españoles. Tenemos claro que nuestro adversario es Pedro Sánchez, de ahí no nos vamos a desviar.
Génova advierte a Vox de que tendrá que responder ante los ciudadanos si pone en dificultad a los gobiernos de la libertad.
En la página económica, ya lo escuchaban en titulares, tenemos varios apuntes más. La inversión del gobierno de 1.900 millones de euros en los próximos años para reactivar el turismo. También la más que probable subida del salario mínimo interprofesional. Se habla de que podría estar habilitada a partir de octubre. Y una emisión del Tesoro Nacional nunca antes vista. Nos quedamos aquí, el primer bono verde español a 20 años y con el medio ambiente y el cambio climático como destino. Eva Prat.
En septiembre arranca el programa de bonos verdes emitidos por el Tesoro. Será 20 años y los fondos se destinarán a financiar proyectos medioambientales por un valor de 13.600 millones de euros. Mañana se presentará a los inversores institucionales que ya han mostrado mucho interés en estos activos con una buena valoración por parte de Moody's. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El programa de bonos verdes español obtiene la máxima calificación de los programas europeos existentes hasta la fecha y nuestros bonos serán, por tanto, los de mayor calidad en el mercado.
Los bonos verdes están al alza por su rentabilidad y porque aseguran solvencia por su compromiso con la sostenibilidad, lo dice Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica.
Nuestro país no solamente quiere transformar, modernizar, ofrecer solvencia, seguridad y oportunidades, sino que quiere hacerlo de manera transparente y garantizando la mayor rentabilidad para aquellos que nos acompañen. Un programa de alta calidad, alineado con las mejores prácticas del mercado.
Se hará un seguimiento del impacto de los proyectos financiados con los bonos verdes, analizando, por ejemplo, las emisiones de efecto invernadero evitadas.
las 8:30 de la tarde. Somos muy respetuosos y escrupulosos con las señales horarias. Nos asomamos a los datos de la pandemia. Actualizamos 27.149 contagios, 699 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia, baja 2 puntos. Y tenemos una cifra inusualmente alta de fallecidos. Inusualmente alta, al menos en los últimos días, últimas semanas, 73. Con estos números sobre la mesa y la búsqueda regional para frenarlos, hemos llegado a un nuevo día de reunión de Consejo Interterritorial. Se cuela en el programa una posible restricción, requerimiento para luchar contra la propagación del virus. La exigencia del certificado COVID para acceder a locales de ocio nocturno y hostelería. Ayer Madrid pedía que fuera el Gobierno Nacional el que marcase el camino a seguir en esta cuestión. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo, Luis Mínguez?
Pues el Ministerio de Sanidad considera que el uso del certificado COVID digital para regular la entrada en bares o locales de ocio, como propugnan algunas autonomías, excede el uso con el que lo concibió la Unión Europea y resultaría complicado de implantar por razones, entre otras, jurídicas. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Es verdad que las comunidades autónomas, dentro de su ámbito de política sanitaria, pueden llevar aquellas medidas que estimen oportunas, pero dentro de las que corresponde a su ámbito competencial. No, en este caso sería complicado el certificado de COVID, pueden ser otros, ¿no? Nosotros, desde luego, lo que vamos a estar muy encima es en seguir vacunando a todo el mundo para dar las mismas oportunidades a toda la población de nuestro país.
La ministra desinflaba de la manera que van a escuchar el que se había barajado como punto estrella de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, sobre todo después de que su compañera de gabinete, Reyes Maroto, lo diera por seguro esta mañana.
Algún miembro del Consejo ha planteado esta cuestión, pero no ha sido abordado porque no formaba parte del mismo. Nosotros estamos ahora mismo centrados en seguir vacunando.
Como siempre, la ministra ha valorado los datos de hoy de la pandemia, que deja una cifra inusualmente alta de fallecidos, 73, más de 27.000 nuevos contagios, pero la incidencia acumulada por fin baja, aunque sea solo en 2 puntos.
Seguimos creciendo, pero crecemos a menor ritmo. Eso es muy importante para producir ese cambio de tendencia tan deseada.
En Madrid ese cambio de tendencia no se produce, estamos cada vez más por encima de la media nacional de incidencia.
De hecho, la situación no mejora. Gracias a Luis, 5.167 contagios, 7 fallecidos y, como apuntaba Luis Mínguez, 718 casos por cada 100.000. Ya hemos superado a la media nacional. Pero de momento el Gobierno no adopta este tipo de requisitos para acceder a los establecimientos. En el aspecto preventivo sí redobla la apuesta y a los test de antígenos gratuitos que se venían realizando en Plaza de Castilla se suman ahora los del Withing Center. Detalles con Raquel Ruiz.
Los test masivos gratuitos ya existían y conviven con otras herramientas que han permitido una detección temprana de 5.400 positivos. Palabras de Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Y este punto se suma al que ya funciona en intermedio de Plaza Castilla desde el 24 de junio, y donde se han realizado ya casi 20.000 pruebas. Surge como colaboración con la Fundación MAFRE a través del plan Sumamos Salud más Economía, de la Fundación COE y CEIM.
Vista la buena acogida, la consejería habilita ahora el Within Center para localizar estos casos asintomáticos y, recuerda el viceconsejero, para frenar la propagación del virus.
El objetivo fundamental de este nuevo punto de testeo es el descubrimiento de pacientes positivos asintomáticos y, por tanto, cortar las cadenas de transmisión. Desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid se han realizado ya más de 8 millones y medio de pruebas diagnósticas.
Desde el próximo 30 de julio y hasta el 30 de agosto, de lunes a viernes, entre las 9 y las 21 horas, cualquier madrileño que solicite cita previa en la web de la Consejería de Sanidad podrá someterse a la prueba de antígenos en el Within Center.
Otra de las metas del Ejecutivo Regional es retornar, en la medida de lo posible, a la educación prepandémica. El próximo curso escolar seguirá exigiendo mascarilla en todos los espacios. Se hablaba de que quizá los recreos ya se podrían retirar el cubrerrostro a los niños, pues no, en todos los espacios a los niños a partir de 6 años, esta vez atendiendo al colectivo con discapacidad auditiva y dando luz verde al cubrerrostro transparente. Pero las ratios vuelven, eso sí que vuelve a las de 2019, y se va a intentar también, en la medida de lo posible, la presencialidad. Ángel García.
Será otra vez un curso marcado por la COVID. El objetivo es mantener la presencialidad, si así lo permite la evolución de la pandemia. Seguirá habiendo grupos burbuja y la mascarilla será obligatoria para todos a partir de los 6 años. En educación infantil, primaria y especial habrá las ratios anteriores al COVID. Solo desde tercero de secundaria regirá la distancia mínima interpersonal. Rocío Albert es la viceconsejera de Educación.
Todos los alumnos vuelven a las aulas con máxima presencialidad. En infantil, primaria y hasta primero y segundo de secundaria son grupos conformados conforme a las ratios de 2006 y 2010, es decir, los ratios que existían antes de la COVID. Y luego a partir de tercero de secundaria tienen que guardar una distancia de 1,2.
Un aumento de las ratios por aula que critican desde los sindicatos. Isabel Galvín es la responsable de Educación en Comisiones Obreras Madrid.
Lo que hemos vivido los profesionales que hemos dado clase este curso, lo que ha funcionado ha sido la distancia de seguridad, la bajada de ratios. No podemos ir para atrás.
La Consejería de Educación incorporará 3.000 profesionales más y, como novedad, a petición del colectivo de personas con discapacidad auditiva, se permitirá el uso de las mascarillas transparentes.
...8 y 36 minutos... nos detenemos en la información madrileña, un apunte regional, otro de la capital. En la comunidad siguen las protestas de la oposición madrileña contra la reforma de la ley que regula el funcionamiento de esta casa, la Ley de Radiotelevisión Madrid. Protestas que Unidas Podemos han materializado hoy en un escrito dirigido al Defensor del Pueblo para que recurra, en el que le piden que recurra por inconstitucional la modificación de la ley. El PP insiste en que la aprobación se ajusta al reglamento. Pepe Frutos.
Unidas Podemos pide el amparo al Defensor del Pueblo para que recurra al Tribunal Constitucional la modificación de la Ley de Radiotelevisión Madrid, que supuso, entre otras cosas, la sustitución de su director general por un administrador provisional. Se basa en que la norma fue aprobada sin dar posibilidad a otros grupos de presentar enmiendas para su debate por el procedimiento de lectura única. Vanessa Lillo.
No es más que asaltar Telemadrid por la puerta de atrás e intentándolo hacer con guante blanco, utilizando además herramientas que no corresponden, y eso es lo que venimos a decir hoy aquí.
El Partido Popular sostiene que la lectura única es un procedimiento constitucional y recogido en el reglamento de la Asamblea, también con el acuerdo de Unidas Podemos. Almudena Negro.
Ahora, cuando no le interesa, se va al Defensor del Pueblo para que acabe con una herramienta que la mayoría de la Cámara nos hemos dado.
Unidas Podemos intenta además llegar a acuerdos para otro recurso al Constitucional que han de presentar 50 diputados del Congreso o senadores.
Y atención, motoristas, porque en la capital de aquí a 2023... tendréis más de 12.000 nuevas plazas de aparcamiento. El consistorio atiende a la demanda del colectivo que lamentaba la escasez de estacionamientos y además que servirá también para mejorar la accesibilidad en las aceras. Detalles con Paloma Nolasco.
2.000 nuevas plazas en los próximos meses para pasar de las 11.000 actuales a las 25.000 previstas para 2023. Casi 400 listas para finales de agosto en 44 puntos de 9 distritos. Son visibles por su pintura sobre la calzada, tienen una capacidad para entre 7 y 19 motos y cumplen un doble objetivo. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Esto va a permitir, por un lado, incentivar el uso de la moto en la ciudad de Madrid, que es un medio de transporte plenamente respetuoso con la sostenibilidad, que por otra parte no ocupa el mismo espacio público que los coches, pero que al mismo tiempo la ampliación de estos lugares de aparcamotor lo que nos va a permitir es mejorar la utilización del espacio público.
Son el 14% de los vehículos que circulan por la ciudad y cada vez hay más. Por eso, la nueva ordenanza de movilidad que se planea aprobar en Junta de Gobierno prevé regular su aparcamiento en estos puntos de la calzada y solo se permitirá en aceras de 3 metros de ancho, en línea y a 8 centímetros del bordillo. Además, para reforzar la seguridad de los motoristas, habrá más carriles avanzamoto, como el de la Avenida de Asturias, que evita esquivar vehículos.
Momento de tomarnos un respiro en la actualidad. Tiempo de echar un vistazo a las propuestas culturales de Manolo Calderón.
Comenzamos con el cine de verano en el Festival del Parque de la Bombilla. Esta noche, en la Sala 1, a partir de las 10 y cuarto, en versión original, El profesor de persa, de Vadim Perelman. La odisea de un arrestado por los nazis que jura que no es judío, sino persa.
Después de trabajar, vendrás aquí y me enseñarás tu idioma. Quiero ir a Teherán y abrir mi propio restaurante cuando la guerra acabe.
Y en la Sala 2, sentimental, de Sesga y la convivencia de dos parejas vecinas.
Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema.
Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir.
¿Os gustan los temas conflictivos?
Nos encantan los temas conflictivos.
Pues pasad.
Hasta el 30 de julio, en Abierto Espacio Cultural, que está en Chamberí, una exposición post-pop del pintor valenciano Jordi Machí. Nave 73 hasta el 30 de julio, noveno Festival Experimental de Teatro Clásico, Classic Off. Esta noche está Ana Torroja en Las Noches del Botánico. Que se lo pasen bien.
Pues sepan que a pesar de las cifras del paro en la Comunidad de Madrid, el sector de la hostelería, por ejemplo, no encuentra profesionales cualificados. También que hay más de 30.000 plazas de oferta de empleo público y también ofertas de empleo en los ayuntamientos de Majadahonda y en el Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada. De todo esto y mucho más, seguro que quieren escuchar hablar, de todo esto y mucho más, hablamos en un minuto con Javier Peña, Madrid Trabaja.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la Ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y 42 minutos, seguro que han escuchado esta melodía y han mirado al reloj y han dicho, no me cuadra, esta melodía yo la escucho a las 3 de la tarde todos los días de lunes a viernes en Onda Madrid. No se equivocan, en esa hora, a esa hora comienza el Espacio Madrid Trabaja, en el que se dilucidan, entre otras muchas cosas, varias ofertas de empleo, una búsqueda de profesionales que nos ponen en bandeja Javier Peña y su equipo. Y tenemos la fortuna de contar con Javier Peña, 18 minutitos se lo robamos a Madrid Trabaja. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque tenemos la fortuna de contar contigo para relatar una inmensa cantidad de cosas, una ingente cantidad de cosas relacionadas con el empleo, comenzando, como no, pues por la que es la noticia de la semana, Javi, la oferta de empleo público sí. 2021 con más de 30.000 plazas. Los sindicatos, lo primero de todo y por empezar, yendo al grano, la consideran insuficiente. ¿Por qué, Javier?
Pues fíjate, porque suena a una cifra muy rimbombante, ya sabes que han vendido que es... la cifra histórica que jamás se ha incluido en una oferta de empleo público, pero lo cierto es que, para empezar, de los 30.000 puestos, 9.000 son de promoción interna, quiere decir que es personal de la propia administración que se va a mover de función, que a lo mejor un auxiliar administrativo va a pasar a ser administrativo, pero no es creación neto de puestos de trabajo. No solamente los sindicatos lo consideran insuficiente, sino, por ejemplo, los técnicos de Hacienda dicen que las plazas contempladas para la agencia tributaria son escasísimas. Ocurre lo mismo en otros servicios que sabes que hemos tenido muchísimos problemas los ciudadanos, como es el caso del SEPE o de la Seguridad Social, que esta crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que se necesita mayor refuerzo. Con lo cual... desde ese punto de vista, nos comentaba Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos, que es que no se detrae o no se recupera aquello que se perdió en un tiempo. La escuchamos.
Es que estamos hablando que se han podido perder en torno a 40.000 puestos de trabajo. Es un 22% de los recursos humanos que tiene la administración. Y eso es totalmente insuficiente con la oferta que han planteado encima de la mesa. Pero como he dicho, lo han planteado encima de la mesa, pero desde luego eso era inaceptable porque ninguno de los sindicatos lo ha aceptado y, por supuesto, UGT, que es en nombre de quien hablo, tampoco, porque nos parece que no debe de ir la Administración General del Estado por esa línea si lo que quiere realmente es dar un servicio de calidad.
Demasiados recortes, demasiados agujeros, Javier, en el pasado como ahora, como para ahora taparlos con la oferta de empleo público, es lo que en definitiva denunciaban los sindicatos. Tenemos el qué y el por qué. ¿Qué hay del cuándo? ¿Cuándo se van a convocar estas oposiciones?
Esa es otra clave, porque muchas veces tendemos a pensar que esos 30.000 puestos se van a cubrir ya. Según la legislación, tiene hasta 3 años la Administración para convocar los procesos, porque te explico brevemente, Jesús.
Sí, claro.
A partir de que se publica en el BOE, ahora tienen que negociar con los sindicatos las bases que van a regular los procesos de selección en cada una de las categorías profesionales. Todo eso se tiene, primero van a pasar meses e incluso pasan años de negociación, después se publica de nuevo en el BOE y es a partir de ese momento ci cuando los oyentes del enfoque se van a poder inscribir en las pruebas. Pero desde que se inscriben hasta que después son los exámenes, también puede pasar varios meses. Hay convocatorias que a lo mejor los exámenes se producen 6 meses después de abrir el plazo de inscripción, con lo cual estamos hablando de una incorporación lenta.
Eso, nos quedamos con ese mensaje, que esto es paulatino, es lento, es progresivo y no de golpe salen esas 30.000 plazas y pasan a ocuparse. Algo que también ha dado mucho que hablar, ¿este número de plazas genera un mayor coste al Estado?
Eso, sabes que algunos medios lo han criticado, pero sí. Yo quisiera decir, seguro que Jesús y los oyentes habéis escuchado hablar de la tasa de reposición.
Eso es.
La tasa de reposición es esa tasa en la que se cubren las vacantes que se han producido pues por jubilaciones, por bajas por enfermedad o por accidente laboral, etcétera. Pues bien, la tasa de reposición ahora mismo está en el 100% en la mayoría de categorías, con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que las 30.000 plazas que ahora mismo se aprueban son 30.000 plazas que quedaron vacantes el año pasado, que están presupuestadas, con lo cual no supone un gasto superior para el Estado. De hecho, si me apuras, me comentaba Rosa María Robledano, que incluso inferior, porque la gente que se jubila acumula trienios.
Claro.
Y la persona que entra no
los tiene,
no empieza con
es.
Trienios, ¿no?
Eso
con lo cual
es.
Incluso un cierto abaratamiento, digamos, del coste se puede producir. Pero vamos, como mínimo nos vamos a quedar igual que estábamos.
O sea, que llegan, no llegan más gallinas al corral, sino que llegan a reemplazar las que ya han salido de él.
Exacto. Esa es la idea, para que quede claro, porque ha habido mucha confusión con todo este asunto.
También ha habido, por último, Javier, porque hay muchos asuntos y queremos repasar las ofertas que traéis hoy, pero ha habido cierta polémica, muy brevemente, te pido un minuto, sobre la morosidad. Se hablaba de que ahora va a endurecer el gobierno a las entidades privadas en cuestión de morosidad el poder acceder a subvenciones públicas, de tal forma que si estás en el registro de morosos, pues no puedes acceder a ellas. Pero claro, nadie le pide cuentas sobre la morosidad a la Administración Pública.
Claro, es que, fíjate, ahora mismo el gobierno está preparando la nueva ley de creación de empresas. En esa ley, uno de los apartados precisamente es la lucha contra la morosidad. Hay que decir que ya hay una legislación que, en caso de que una empresa adeude a otra durante el tiempo superior al legal una cantidad de dinero, se puede actuar. Pero claro, imagínate un autónomo que nos está escuchando, que trabaja para una multinacional y que le deben 3.000 euros. Pues se encuentra ante el dilema de que si reclama ese dinero, a lo mejor se acaba el negocio con la multinacional,
eso
con lo cual
es.
Prefiere aguantar. Eso mismo, e incluso más grave, sucede con la administración. Si tú haces un trabajo para la administración, muchas veces no te atreves a denunciar porque dices, es que si no, no me van a conceder más trabajos.
Claro.
Y resulta que precisamente es la administración la principal morosa, la que tarda más en pagar en general. Depende del ayuntamiento, depende de la comunidad autónoma, pero en general, digamos que si lo contamos en meses, tarda mucho más en pagar la administración que normalmente una empresa privada.
Ay, el eterno dilema del pez chico. Vamos con las propuestas laborales, Javier, si te parece. Por ejemplo, tenemos oposiciones para administrativos y auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Y además, los oyentes se tienen que dar prisa porque el plazo termina mañana. Les da tiempo de sobra porque no necesitan ni siquiera acudir al Ayuntamiento. Podrían enviar la documentación a través de correos o de cualquier registro público. Hay que decir que para administrativos se necesita el bachillerato, para auxiliares administrativos se necesita el graduado en la ESO y deben tener en cuenta que es un proceso de estabilización de empleo temporal. ¿Qué quiere decir? Que los interinos, los que están ocupando ahora mismo esos puestos, parten con ventaja, como explicaba Ángel Alonso, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Majadahonda.
Es un proceso de estabilización que está también, como no puede ser de otra manera, abierto a cualquier persona que desee trabajar en la administración pública, pero tiene esa fase también de concurso, donde de alguna manera pues entendemos, y ese era uno de nuestros principales objetivos cuando empezamos este mandato corporativo, que podamos apostar por la estabilidad dentro del empleo, que debería ser una obviedad en el empleo público, pero que uno de nuestros principales problemas que teníamos es la alta interinidad.
Es que los asuntos públicos, a veces lo obvio, Javier, se pierde. Oye, hay más oportunidades en ayuntamientos o relacionados con ayuntamientos, en este caso con el Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada. Oportunidad para administrativos, se ha convocado una bolsa de empleo para ellos.
Y si hablamos de bolsa de empleo, Jesús, esto es de primero, de empleo público, estamos hablando de contratos temporales. No estamos hablando de unas oposiciones en las que consigues una fijeza, ¿no? En este caso, además, el Instituto Municipal de la Vivienda es una empresa pública, con lo cual los contratos son como cualquier empresa privada. Hay que decir que el plazo en este caso es mayor, termina la semana próxima, que hay unas colas en las puertas del Instituto Municipal de la Vivienda que no te puedes hacer una idea porque...
Pues no me hago a la idea porque se nos ha caído Javier Peña y mientras recordamos lo que estaba comentando nuestro compañero de Madrid Trabaja. Hay oportunidad para administrativos en Fuenlabrada, se ha convocado una bolsa de empleo y quería incidir Javier Peña, esto es importante, por eso nos gusta tanto la labor de Madrid Trabaja, porque baja al terreno, baja a lo terrenal los anuncios que estamos hartos de oír pero muchas veces no entendemos. Bolsa de empleo es trabajo temporal. Que nadie piense en algo fijo, esto es algo temporal, pero oye, está convocada la bolsa de empleo en el Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, así que todo el mundo a correr, y pueden correr más aún para el Ayuntamiento de Majadahonda, que nos recordaba Javier Peña, no es necesario ir allí, mañana caduca el plazo, pero durante la tarde, durante esta misma tarde, lo que queda de tarde-noche, pueden apuntarse para las oposiciones para administrativos y auxiliares administrativos. Estábamos con la oferta del Instituto Municipal de la Vivienda, Javier Peña. Que la sigue repasando Javier Peña y no debe de dar con ello ni topar con ello. Seguimos con más propuestas que nos traía Javier Peña. Por ejemplo, que a pesar de las cifras de paro en la Comunidad de Madrid, el sector de la hostelería no encuentra profesionales cualificados. Esto Madrid Trabaja lo ha llevado estos días en el programa y lo sigue llevando con nosotros porque es importante. Fíjense que tenemos cifras de paro abultadas, que enseguida repasamos con Javier, en la Comunidad de Madrid, pero el sector de la hostelería no encuentra profesionales cualificados, Javier.
Sí, efectivamente, es un problema que, sobre todo, fíjate, ha empezado en la costa, porque ya sabes que han abierto de repente un montón de chiringuitos de verano y se han encontrado con que muchos de los trabajadores que pertenecían al sector se han buscado la vida durante estos meses de pandemia y se han recolocado en otros. Pero también sucede aquí en la Comunidad de Madrid, que incluso ocurría mucho antes de la crisis de la COVID-19. Hemos hablado con el presidente de Hostelería Madrid, Juan José Blardoni, que sobre todo lo que quieren es personal cualificado. Y ahora te explicaré el importante matiz que significa esto. Perfecto. Vamos a escucharle.
Aquí en Madrid en menor medida, pero efectivamente, bueno, pues seguimos teniendo pues sobre todo esa falta de personal cualificado. No tanto personas que puedan hacer en un momento dado las labores, pero nosotros desde la hostelería pedimos algo más, que sean personas sí, preparadas, que entiendan pues lógicamente cuál es su función dentro de la empresa y sobre todo pues que lleven a cabo la mejor atención al cliente.
La importancia está en los detalles, la importancia está en los matices. ¿Cuál es en este caso, Javier?
Pues que cuando hablan de profesionales cualificados, mira, yo ya tengo una edad, Jesús, y antiguamente cualquier bar, sí, hombre, pero la experiencia también es importante.
Tienes experiencia,
¿no?
Que a veces se confunden las cosas, ¿sabes?
Bueno, la cuestión es que antes, por ejemplo, tú eras un cocinillas y decías, oye, pues ahora mismo estoy en el paro, pues me voy a acercar a un bar a ver si me contratan para freír unos calamares.
Por ejemplo.
Hoy en día ya eso no es así. Hoy en día, para incorporarte a cualquier cocina, necesitas unos estudios y una preparación. Pero lo mismo ocurre con los camareros, con lo cual, mensaje para los oyentes, hay un montón de cursos gratuitos en el ayuntamiento, los impulsados por la Comunidad de Madrid, que, por ejemplo, te enseñan a hacer coctelería, y si consigues ser un buen coctelero, vas a cobrar más que un camarero que no sepa esa habilidad, por ponerte un ejemplo.
Por ejemplo. Y además, hablabas de la importancia de la formación. ATA va a formar a 12.000 autónomos para mejorar sus habilidades digitales. Esto lo adelanto, Javier, porque quería terminar como empezamos, con el Gobierno impulsando la nueva ley de creación de empresas, que no solo trata la morosidad de la que hemos hablado, sino también, oye, que va a agilizar el proceso de creación de empresas. No todo va a ser malo,
sí.
Y esto hay que destacarlo.
Sí, sí, desde luego que sí, porque imagínate la posibilidad de crear una empresa en solo 10 días. Que no tengas que ir vagando administración por administración, que lo puedas hacer todo a través de Internet. Y un detalle importante, que necesites solamente un euro, por ejemplo, para constituir una sociedad limitada. Hay que recordar que ahora mismo te piden 3.000 euros, que además es un requisito que yo no he terminado de entender mucho, porque te contaré, Jesús, que en la mayoría de los casos tú constituyes la sociedad,
¿sí?
Metes esos 3.000 euros en la cuenta de la sociedad y según firmas el papel en el notario, coges esos 3.000 euros y te los vuelves a quedar en tu bolsillo, con lo cual quiere decir que era absurdo ese requisito. Y sobre todo lo importante también es que se fomenta toda la parte de trabajo a través de Internet, ya no solamente la constitución, sino la factura electrónica, que hablábamos antes precisamente de la morosidad, ¿no? Si tienes las facturas electrónicas vas a tener más posibilidad de reclamar ante los tribunales una deuda que tenga contigo una administración o una empresa, con lo cual es un anteproyecto de ley que se está cocinando en estos momentos, que le queda todavía tramitación y del que seguramente hablaremos más en los próximos días.
Pues es importante, Javier, porque, como bien dices, no se puede pedir luchar contra la morosidad sin otorgar herramientas, y por lo menos esto de digitalizar y de dotar de recursos pues a gente como los autónomos y trabajadores por cuenta propia, pues siempre viene bien, y por cierto, siempre viene bien digitalizar, que yo creo que ya iba siendo hora, Javier Peña, de que este tipo de cosas, bueno, tú lo sabes mejor que nosotros, llegamos tarde en muchas, muchas cosas relacionadas con la digitalización de lo laboral, y una
sí.
De ellas pues era lo de las facturas electrónicas, que yo no sé si hay un estudio de cuándo se puso en marcha en el resto de países de Europa, pero bueno, tú lo sabrás mejor que yo.
Yo lo que sí te puedo decir, enlazando con lo que comentabas antes del plan de formación de ATA, es que tenemos la otra parte, y es la falta de cualificación en materia digital de autónomos y de pymes, porque según un estudio de ATA, el 70% de los autónomos no maneja las habilidades básicas. Estamos hablando de habilidades, pues por ejemplo, como tener un certificado digital para realizar trámites con las empresas.
Es que eso todo influye, Javier, en que luego este país nos estanquemos en ciertas cosas, claro, claro.
Claro, fíjate que nos comentaba José Luis Perea, el secretario general de ATA, si tenéis la grabación preparada, que 14 días al año pierde un autónomo en hacer gestiones precisamente por no tener esas competencias digitales. Si te parece, le escuchamos.
Nosotros siempre hemos venido poniendo de manifiesto el alto índice de tiempo que dedican los autónomos a lo que es el papeleo, hasta 14 días al año en trámites burocráticos, y que lógicamente con la digitalización, con tener las herramientas suficientes, pues te van a permitir agilizar mucho de estos papeleos, no solo con Seguridad Social, con Hacienda, con los ayuntamientos, el pago de impuestos, cualquier tipo de certificado. Lógicamente esto va a ahorrar tiempo y lógicamente esto va a repercutir en tu negocio.
Pues a formarse para evitar ir de una ventanilla a otra como hacían Asterix y Obelix en las 12 pruebas, uh-huh. Que no daban con el formulario, dichoso formulario A142, por decir algún número, pero algo así era. Javier Peña, Madrid Trabaja, muchísimas gracias por tu tiempo, por las ofertas laborales y por clarificar todo lo que hay detrás de la oferta de empleo público.
Gracias a ti y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y hasta aquí, 30 segundos para alcanzar las 9 de la noche para terminar esta edición veraniega del Enfoque. Recuerden, ha terminado la jornada de los Juegos Olímpicos, de las más calurosas que ha habido, no por temperatura, sino por sensación térmica. Nosotros aquí hemos estado muy a gusto con la producción de Beatriz Marín, con la parte técnica de Raúl Moles. En nombre de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, les saluda Jesús Clemente, con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Descansen.